Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica, es viernes 12 de agosto, el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues estamos contentos de tener el programa de este viernes y esta mañana estará con nosotros Carmen Villoro, poeta y directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, también Godofredo Olivares, ensayista y escritor, y Patricia Velasco, poeta y gestora cultural. Nos acompañan para invitarnos a dos actividades que organiza la Biblioteca Iberoamericana este sábado. Y bueno, pues Godofredo Olivares prepara unas pláticas sobre Fray Antonio Alcalde y el Centro Histórico a las 12 horas. Y Patricia Medina y Patricia Velasco ofrecerán una lectura de obra de su autoría como parte del programa Lectura de Poesía y Narrativa de Escritores Jaliscienses a las 16 horas. Por otra parte, Circe Rangel, directora teatral, y Nomi Lisset, actriz, nos invitan al montaje La Diversa Comedia, un proyecto de inclusión y reinserción social desde el Teatro Cabaret. La dirección está a cargo de César Enríquez y Circe Rangel. Tendrán temporada todos los martes de agosto en el Teatro Experimental de Jalisco a las 8 de la noche. Y Ed Hoffner, escritor, nos comparte su más reciente libro, Otoño en Abril, publicado con la editorial Libros del Marqués. Se trata de una obra elaborada con base en la creación de haikus, poemas tradicionales japoneses, y que si se leen hilados, crean cuatro historias surrealistas. Y nuestra colaboradora, Aurora González de Mendoza, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro Lo que quiero decir, de Joan Didion. En este material, la escritora norteamericana recopila 12 artículos y crónicas inéditas en español, redactados en la primera parte de su carrera como periodista. Esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
You had to know what you were doing up on the band. Nobody lining up to come give you a hand. No way could you fake it, 18 and Vine. You could really put the sauce on it, we do it all the time. Yeah. We was hot smoking pistols, chopping everybody down. Swinging like dogs, man, kings of the town. There'd be a cutting contest, you had to do your research. I'd pull out a lick or two from Saturday night church. Yeah, you'd really get to try a couple things you learned, but you had to do your homework, cause a gig was earned. Swing turned into bebop, it was all going on, blowing all night, on past the dawn. I might play all day, I might play all night, whatever made you stronger, baby, that was alright. Yeah, you really got to try a couple things you learned, you had to know your business, 'cause everybody burns. They come to Kansas City to see the girls on Vine. Might get a hot shot, wanna bring along his horn. We like to clean him up, head him back where they belong. The old malarkey that'll wear you down. Some people are the pits, man. There's always some around. Some will take advantage if they can. Your old bologna sandwich, you dig me, man. I'm talking about a time when every man could play, but that's the way it was back in the day.
Bien, y bueno, pues esta mañana estaremos escuchando aquí en Polifónica a Mark Knopfler. Y ahora nos vamos con Aurora González de Mendoza. En su sección Echemos Tinta nos tiene preparado un libro, este libro que se llama Lo que quiero decir.
Echemos Tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Lo que quiero decir de Joan Didion. Joan Didion es una escritora estadounidense nacida en 1934, conocida principalmente por sus ensayos y su labor periodística. Aunque poseía una pluma polifacética, capaz de bailar entre géneros como el guión cinematográfico y la novela. Lo que quiero decir es un libro compuesto por 12 artículos y crónicas redactadas durante diferentes periodos de la vida de Didion. Su voz fresca y auténtica nos acerca a sus realidades a manera de conversación. Al leerlos, se dibujan en la mente, y sus letras poseen el ritmo que caracteriza a los buenos narradores orales. Didion nos acerca, sin barroquismos, a su postura intelectual sobre la sociedad americana. como en una de sus crónicas titulada La Guapa Nancy, donde habla sobre un reportaje para Vogue hecho a la familia de un político de California, y describe a la esposa como una mujer con ese hábito típico de las actrices primerizas, de infundir a las frases más intrascendentes mucho más énfasis dramático del que haría falta. También nos reencuentra con la sensación del corazón roto adolescente al narrarnos cuando fue rechazada de Stanford. En ese episodio, ella comprendió que en su vida pesaban más las pretensiones ajenas que las propias. Resumiéndolo así, a los 17 años ya es difícil averiguar cuál es tu papel en la vida, para que encima te den un guión ajeno. Es un libro diverso donde nos habla de feminismo, ludopatía y la prensa alternativa de los años 60 en Estados Unidos. Didion nos regala en estas páginas una mirada para posicionar nuestra visión en los diferentes ángulos de su realidad. Lo que quiero decir es un buen primer acercamiento con la autora y también una buena continuación para los ya acercados. Si la búsqueda se intensifica, existe un documental en algunas plataformas de streaming donde se puede conocer más sobre su contexto. Lo que quiero decir, editado por Literatura Random House, 12 relatos para descubrir. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Bien, continuamos aquí en Polifónica y bueno, esta mañana le doy la bienvenida a Ed Hoffner, él es escritor y bueno, está aquí con nosotros para presentarnos Otoño en Abril, que es ya su quinta publicación. ¿Cómo estás, Ed? Buenos días.
Hola, Ceci. ¿Qué tal? Buenos días, gracias.
Bienvenido, bienvenido. Bueno, pues queremos que nos cuentes sobre este libro, Otoño en Abril, que como lo mencionaba hace un momentito, es un libro que se construye con base en haikus. Pero algo curioso que sucede, que nos cuentas, es que estos haikus crean una historia. Uh-huh. Entonces, aquí en este caso, bueno, platícanos de este Otoño en Abril.
Sí, Otoño en Abril es mi más reciente libro, es el quinto, publicado con Libros del Marqués, de Ciudad de México. Y son cuatro secuencias de cinco series, cada una de haikus, poemas tradicionales japoneses, y pues ya entró, como mis otras publicaciones con Libros del Marqués, a Gandhi, a Amazon, Gonville, Porrúa, Fondo de Cultura Económica, creo que Sótano. Y lo que pasa es que son cuatro secciones. La primera es Otoño en Abril, la segunda Cuento de Invierno, la tercera Escritos de Verano y la cuarta La Primavera Ahora. Y tiene muchos claroscuros, como todo lo que he escrito, y tiene mucha luminosidad también. Y pues los haikus hilados hacen historias.
Uh-huh. Esa parte me llama mucho la atención. ¿Cómo logras con la brevedad y la parte tan concisa de los haikus, pues ir creando luego toda una historia?
Sí, lo que pasa es que yo prometí nunca, nunca, nunca en la vida escribir un solo haiku, porque es muy recurrente el formato, la forma, la estructura del haiku. Entonces, en un diplomado de poesía, en el curso que tomé una vez un curso de poesía y fui el único de clase que me dejaron tankas, que es otra forma poquito más larga de poemas japoneses, pero yo dije, no, yo no voy. Entonces la maestra nos dejó, al único que le dejó tankas en clase fue a mí. Pero yo, cuando me estaba formando como escritor, inventé mil formas de poesía. Yo soy músico, yo estudié en el Conservatorio de las Rosas, música clásica, durante 2 años. Ahí estudiaba contrabajo y ahí fue mi formación inicial musical de músico, y ya ese es mi gran hobby, la música, como todo lo intelectual musical. Entonces, yo en mi formación de escritor, que soy autodidacta, empecé a escribir muchas formas de poesía, como según yo, contemporánea. Yo quería escribir tipo así, el sacros de que poesía así, pero lo que hacía era inventar mis propias formas, hacía muchas cosas parecidas a haikus, hasta que un amigo director me pidió unos haikus para un proyecto cinematográfico. Hicieron haiku sessions, que lo subieron a Instagram, con mis poemas, y él, como es cineasta, convocó así a todos sus amigos, hicieron un verso cada uno con mis poemas. Entonces era un aglomerado así, un clúster de audiovisual de muchos amigos suyos de cine, y él es director, Pablo, y así sale la primer secuencia de Otoño en Abril. A los 3 días le dije, oye, ya escribí tus haikus, ¿cuántos necesitas? Y me dijo, pásame unos 3. Y yo ya había escrito como 40, porque ya tenía muy suelta la mano. Uh-huh. Entonces hicieron haiku sessions con 12 poemas míos de haikus. Y a mí me encantó. Entonces, como que le seguí, salió Otoño en Abril y dije, wow, esto me encanta. Poemas muy explosivos, muy surrealistas. Y en pandemia, entonces hablan de la muerte, la locura, temas tradicionales literarios. Y me encantó, entonces seguí formando el esquema y la estructura de lo que sería el libro. Y ya a mi editorial ya le pasé todo completa, son 240 haikus de 4 series, de 5 secuencias cada uno.
Okay, cada serie, cada secuencia, ¿es una historia o entre todo el libro también se compone una historia?
Son cuatro historias.
Cuatro historias, que también ahorita que estoy revisando aquí el material, este libro, bueno, los que nos sigan en internet a través de, bueno, esta transmisión que hacemos, seguramente pueden ver aquí este material que nos trae Ed Hoffner y
lo que tele?
Me
engañaron, no. Yo creí que era radio.
Tú venías nada más listo para escuchar.
No me peiné.
Aquí tenemos una cámaras en la cabina. Y bueno, pues hacemos radio, pero pues, quien nos quiera ver en internet, ahí está también, ahí nos pueden ver. Y lo que comentaba era que estos haikus, en realidad sí puedes, está la historia, pero puedes ir brincando de hoja en hoja, uh-huh. Ir leyendo cada uno, sí, y cada uno tiene su propia...
Sí, como tradicionalmente
como tradicionalmente son. Y bueno, pues entonces nos dejas nuevamente. Ay, se confirma esto de que nunca hay que decir nunca.
Sí.
Aquí está el libro.
Sí, rompí varias reglas. Rompí varias reglas porque la fórmula estructural de los haikus son 5-7-5 sílabas. Son 3 líneas de 5-7-5 sílabas. Y rompí 1000 veces la estructura porque pues ya había escrito tanto que dije, ay no, yo ya escribí tanto, no me voy a poder adaptar a la fórmula. Más bien que mi libro se adapte a mi talento y a mi forma de hacerlo, porque...
Pero queda ya, la esencia, ¿no? De alguna manera queda la esencia.
Y aparte, como conozco tanta música de clásica, tanta música de bandas inglesas, de rock, como sé música... Y he visto que han roto tanto formas y estructuras. Claro. Dije, no me puedo, no. Tengo que seguir los pasos de lo que conozco y Beethoven y Pink Floyd y todo eso, entonces.
Exacto, que lo de hoy es ser libre en la creación.
Sí, exacto.
Y bueno, pues Ed, esta portada también es una pieza tuya.
Sí, convocamos, la editorial convoca personas fregoncísimas para las portadas, pero convocamos una ilustradora y no sé, de repente me dijeron, oye, vamos a sacarlo con tu foto, con esta foto tuya. Y les dije, wow, pues qué padre, mejor con esta. Entonces esto parece una persona, uh-huh. Parece que son los ojos saliéndosele, haz de cuenta que está en un poema. Uh-huh. Es una foto súper abstracta mía. Pero en realidad era mi mochila sobre mi piano. Pero parece un ser ahí con una identidad ahí...
oculta.
Ajá, muy rara. Y la foto es mía, la editorial le latió y ahí salió mi libro, ahí con mi portada.
Bien, ¿y este libro cuándo lo presentas? ¿Tienes próxima presentación?
No tengo shows, nada de presentaciones. Por el momento está en Gonville y en Amazon, para que
lo
adquieran.
Ahí lo pueden conseguir, directamente.
Sí, otoño en abril.
Otoño en abril. Y bueno, pues ya nos contaste los temas. Entonces, ahí está la invitación para leer este libro de Ed Hoffner, estos haikus que se convierten en historias. Eso también es impresionante. Y el siguiente libro, nada más para saber en qué estás trabajando, que sabemos que eres muy prolífico.
Estoy terminando mi... Haz de cuenta que estoy escribiendo mi obra de mayor importancia. Se llama Der Brief. Está en alemán el nombre. Der Brief es... significa la carta en alemán. Está dedicada a mi abuelo materno, a Bernhard Wilhelm Hoffner, y está ubicada en un pueblo ficticio de Holanda, en Coolhaven. Uh-huh. Haz de cuenta que escribí sobre un pueblo ficticio en Holanda, y es toda esa cultura no anglosajona, pero medio nórdica, es europea, porque pues mis abuelos de parte de mi mamá eran de allá. Entonces es como toda una oda a esa cultura. Es un libro medio dark, medio dramático, muchas ondas ahí, pues, de cultura tradicional literaria, siempre muy dark, pasan cosas. Mucha luminosidad, pero ahí está, es mi obra de mayor importancia y ya está quedando lista.
Muy bien, bueno, pues por lo pronto celebramos este otoño en abril. Gracias por venir a platicar con nosotros, compartirnos este material. Y bueno, nuevamente, quien lo quiera conseguir, está en Amazon y está en...
En Gonville.
En Gonville, perfecto.
En Fondo de Cultura y en Porrúa, al parecer, pero en Gonville y en Amazon sin...
Seguro lo encuentran. Muchísimas gracias, Ed.
Gracias, Ceci. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues nosotros aquí presentamos este libro de Ed Hoffner, Otoño en Abril, y nosotros seguimos. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
She was dancing at the lucky spot, then she was at the flame. Then she went to the Red Rooster, but the story was the same. Had a boyfriend named Buddy, and she had a guy called Slim. Married a cat, played bebop drums, whatever happened to him. Who knows what kind of a dive she's currently working on? Don't know, don't care. Don't suck me in. Remember that jack of all trades and the master of none? They'd rock or pop, they'd tell him what, he was just another gun. Teeny bop in Tokyo, bubblegum and friends, a misty glass half empty, a pessimist in advance. Now it's looking like free fall, the work's not coming in. Don't even ask my friend, don't suck me in.
Bien, y bueno, pues nosotros seguimos aquí escuchando a Mark Knopfler y quiero darle la bienvenida aquí en cabina a Carmen Villoro. Ella es poeta y directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Carmen.
Hola, Ceci. Muchas gracias por recibirnos.
Muchas gracias por acompañarnos para platicarnos estas actividades que organiza la biblioteca.
Así es, sí.
Y bueno, también le damos la bienvenida a Patricia Velasco, ella es poeta y gestora cultural. Pati, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, muchas gracias. Bien, bien, gracias por invitarme.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Y Godofredo Olivares, ensayista y escritor. Y además, se le asignó este creador emérito del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico, el PECDA. Felicidades, Godofredo.
Muchísimas gracias, Ceci. Encantado de estar con ustedes, con Carmen, con Pati.
Pues es para celebrar.
Sí,
sí. Es una gran celebración y que también sabemos que Carmen lo tuvo el año pasado, entonces pues a retroactivo también, aquí celebrando estos premios. Y bueno, premios y trabajo, porque vienen acompañados de trabajo. Carmen, están organizando desde la Biblioteca Iberoamericana, Octavio Paz, actividades.
Sí, mira, Ceci, lo que pasa es que pues nos sumamos a la iniciativa esta de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, con una serie de actividades que estamos realizando en el Paseo Fray Antonio Alcalde y en la biblioteca. Entonces, este sábado tenemos tres, fíjate. A las 12 tenemos al maestro Godofredo Olivares con una plática de la cual él nos va a contar ahorita en unos momentos sobre unos personajes tapatíos del centro histórico, pues entrañables y muy interesantes. Es una plática porque los algunos sábados tenemos estas pláticas sobre el centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener el placer de contar con Godofredo, que es muy ameno, muy didáctico en sus pláticas, en sus conferencias, así es que bueno, esa es la primera. Y luego a las 4 de la tarde tenemos algo súper bonito, que es la presencia de las poetas Patricia Medina y Patricia Velasco, madre e hija. Me decía Pati que nunca han leído juntas, yo no lo puedo creer, pero imagínate nada más, es apoteósico. Imagínate, Patricia Medina, la gran y muy reconocida poeta, y su hija, espléndida poeta también, en diferentes momentos de su proceso, de su trabajo creativo, juntas, ¿no? Uh-huh. Esto va a ser en el Museo del Periodismo, la Casa de los Perros, este mismo sábado a las 4 de la tarde. Entonces está padrísimo el plan, fíjate, llegan, escuchan la conferencia de Godofredo a las 12 en la Biblioteca Iberoamericana, comen por ahí, que ya hay un montón de lugarcitos padrísimos en el Paseo Fray Antonio Alcalde, y luego se meten a las 4 de la tarde al Museo del Periodismo, en el patio, a escuchar a Patricia Velasco y a Patricia Medina. Y bueno, después tenemos afuera, en la placita que está ahí afuera del Museo del Periodismo, al Cuentacuentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si van con sus niños, pues también pueden entrar y luego salirse y quedarse con el Cuentacuentos.
Pues es un sábado de lujo, así que vamos a comenzar nosotros desde hoy haciendo este trayecto. Godofredo, a las 12 del día.
A las 12 del día.
¿Qué es lo que estás planeando?
Doy una probadita.
Sí, por favor.
Si no, aquí te interesa lo que pueda platicar más a fondo, ¿no? Bueno, cuando Carmen me hizo el favor de invitarme a darme esta plática, primero pensé, dije, bueno, ¿de qué puedo hablar del centro histórico que tanto se ha dicho, ¿no? Y que no son mis temas. Mis temas son más las cosas escondidas, ¿no? Raras, diferentes, un poco, ¿no? Entonces, pensé en las casas embrujadas de Guadalajara, ¿no? Pero era un tema que no tenía mucha información. Entonces, luego recordé a estos personajes raros que deambularon en diferentes épocas por el centro de Guadalajara, que muchos quizás ustedes están muy jóvenes, que no los llegaron a ver, ¿no? Porque muchos vienen desde el siglo XIX, luego el XX, y bueno, ahora entramos en el XXI, ¿no? Pero había una mujer, por ejemplo, que traía un cabello largo, 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 nunca se había cortado, lo traía enredado en un brazo y deambulaba por las calles, de ahí del centro histórico. Había un mulato de pelo blanco que hacía piruetas en una bicicleta y la gente le regalaba pues, dinero, ¿no? O juntaba dinero a través de estas cosas, ¿no? Había una combinación entre gente alienada, loca, o sea, con cierta locura, y había gente estrafalaria, excéntrica, ¿no? Que incluso mi tema, voy a empezar ese tema con la gente que en el mundo es extraña y es rara, ¿no? Ante los demás, que rompen con la normalidad, ¿sí? Con las normas, ¿no? Que transgreden, ¿no? Y que también a los que estamos del otro lado nos parece fascinante, ¿no? Ese atrevimiento que se permite, ¿no? Esa libertad con la que se mueve, ¿no? Y luego había otro personaje que era Polidor, muy famoso, que era un anunciante, por lo que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, donde anunciaba, ¿no? Las telas, los colchones, los productos, las vajillas y todo. Los comercios le pagaban un dinero, se subía a una especie de banco, un tapanco, y con un cucurucho largo vociferaba los productos que estaban en, o que acababan de llegar, ¿no? Novedades o ofertas, ¿no? Pero me voy a centrar un poco en el general Hilachas, que era un personaje que venía de la revolución, con un uniforme gastado, raído, hecho hilachas, ¿no? Y otro personaje que quizás algunas lo vieron ustedes muy pequeñas, que fue Firulais. Firulais, ese payaso que venía de una familia muy adinerada y que decía que él era un mago porque se había esfumado tres fortunas, ¿no? Entonces, pero un hombre muy culto, hablaba tres idiomas y bueno, es toda una historia de estos personajes que por ahí andaban, ¿no?
Bueno, va a ser un recorrido. Y ahorita que hablabas, pensaba en estos personajes que tal vez, bueno, obviamente fueron extraños en su época y lo son tal vez hasta este momento, pero pensaba en la actualidad. ¿Cuáles van a ser estos personajes extraños del presente? Sí. Que alguien dará cuenta en el futuro, ¿no?
Sí.
De ello.
Hay una mujer, ¿no? Si la han visto, que claro. Vestida de charro, con sí. Sombrero de charro, su guitarrita y canta.
Ella se llama a sí misma La Patria.
La Patria, exactamente.
Sí, qué maravilla.
Sí, que yo creo que todos, bueno, en algún momento la hemos visto, sí. Nos hemos topado con ella.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que, pues tiene mucho que tiene Naval Centro. El centro.
Sí, es cierto también, que sí. Muchas veces la ciudad ha crecido tanto que cada quien ya comienza a hacer su vida en las zonas donde pues vive, trabaja, y muchas veces ya no se va al centro. Entonces, esta es una gran invitación.
Este es el proyecto. Exacto. Revitalizar el centro histórico, volverlo a habitar y hacerlo nuestro de nuevo, ¿no? Sí hay problemas de estacionamiento, lo que tú quieras, como en todos los centros históricos, pero ahorita que decía Godofredo, ustedes eran más chicas, gracias por integrarme a las chicas. Yo no era tan chica como ustedes, pero en mi juventud aquí en Guadalajara sí recuerdo mucho haber usado mucho el centro, haberlo caminado mucho, había cafecitos, había pequeñas librerías, había muchos lugares de encuentro, y luego eso como que desapareció o nos fuimos, como dices tú, retirando, y ahora se está tratando de volver a habitar de una manera más intensa, ¿no?
Claro, y que en aquellos momentos, que yo, pues claro que me acuerdo perfectamente, hace unos años, ¿verdad? Que todavía, hace poquito que todavía no estaba cerrado 16 de septiembre, ahora que es peatonal, es todavía una mayor, aliciente para que vayamos, para que disfrutemos esta zona que además quedó maravillosa con todos los tabachines, sí. Ese gran camino de tabachines que bueno, ahorita por las lluvias, pues han acabado yo creo que ya todas las flores, pero es una oportunidad, Godofredo, que nos sí. Hagas revivir claro. Esta historia de nuestra ciudad.
Las ciudades hay que caminarlas, sí. ¿No? Caminar sus calles, ¿no? Recorrer sus avenidas, ¿no? Bien. Y si este paseo alcalde es eso, ¿no? Se permite ese deambular, ¿no? Por el centro.
Y también, bueno, para que se creen nuevas historias.
Por supuesto.
Que luego Godofredo nos pueda contar.
Y surjan personajes.
Y surjan personajes, exactamente. Es mañana a las 12, ¿verdad?
Mañana a las 12.
Mañana sí, a las 12.
En la biblioteca. Iberoamericana.
Bien. Y entonces, Patty, esto sí es una noticia. Vas a compartir micrófonos con tu mamá, y que es algo que no habías realizado. ¿Por qué? ¿Por qué no había sucedido? ¿No se había dado este encuentro?
Ay, porque no sé. Honestamente. No, bueno, es que ay, no sé, pasan los años y hay una especie como de cada quien anda en lo suyo, o sea, aunque andamos en lo mismo, pero cada uno anda en lo suyo.
Sí.
Y bueno, pues vamos a juntarlo.
supuesto. Vamos a juntar. Yo me acuerdo, Pati, de un disco que se hizo hace muchísimos años.
Con Lucía Ramírez.
Con Lucía Ramírez, en donde participabas tú, es donde te conocí.
Sí.
Y participaba, desde luego, tu madre, ¿no? Pero creo que Patricia Velasco está en un momento muy, muy, de una madurez poética y de una fuerza extraordinarias, ¿no? Entonces, yo creo que se han ido acercando estas dos mujeres, ¿no? En un trabajo, cada una a su estilo, porque además son pues diferentes, muy diferentes sus propuestas poéticas, pero que yo creo que ahorita las dos están así en un momento bueno, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, creo que tal vez la vida no. Esperó a que pudiera la,
Carmen Villoro.
La vida.
¿Qué la vida?
Llamada Carmen Villoro.
Ajá, exacto.
Hizo esta convocatoria. ¿Qué preparan para este sábado?
Fíjate que creo que vamos a dejar que fluya. Bueno, la poesía siempre nos tiende los puentes mágicos para que se establezcan estos diálogos en el aire, ¿no? En la poesía. Entonces, ella dice, vamos dejando que se vaya construyendo este discurso entre dos poetas que son madre e hija y que vamos a ver que la gente si le gusta, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, pues, yo sí voy a hacer como un recorrido de como para que se vaya haciendo un establecimiento de los registros, diferentes registros que he tenido desde que empecé a escribir hasta lo más actual. Y yo me imagino que mi mamá va a hacer lo mismo, ¿no? Que Patricia Medina va a tener como un recorrido, porque sí ha cambiado muchísimo su registro y sus tonos desde su primer libro, Trayectoria del Ser, a este... el más reciente, Anatomía de lo Invisible, sí hay así como que una distancia muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues está muy interesante y yo súper agradecida de que Carmen haya fraguado esto.
Claro,
porque sí,
no
le digo que es mi doctorado. El sábado digo, es mi doctorado.
Claro, no, y además también, bueno, para ustedes es un momento especial porque no habían compartido pues una actividad así de lectura juntas, pero yo también creo que es algo muy único porque no es como común que madre e hija o esta relación tan cercana lleguen a tener como este mismo camino en la poesía.
Y hay un montón de ¿cómo se llama? De tabúes alrededor de los hijos de, ¿no?
Ajá, y mitos y todo.
Ajá, entonces, o dicen, o hijo de tigre pintito, o el otro que es todo lo contrario, ¿cómo va?
De tal palo, tal astilla.
No, que es todo lo contrario.
Y ahorita vamos a empezar a sacar.
Ajá, sí, no me acuerdo. Okay. Pero es una presión grande.
Por supuesto.
Es una presión grande. Que bueno, hay que trabajarla, ¿no?
Y que, como dice Carmen, perfectamente ambas tienen sus carreras muy independientes y en un nivel de excelencia alto. Entonces, bueno, vamos a tener esta oportunidad de tenerlas, la fortuna de tenerlas reunidas.
Va.
Entonces,
gracias a...
Es mañana a las...
4 de la tarde.
A las 4 de la tarde.
En el Museo del Periodismo.
En el Museo del Periodismo. Y bueno, pues estas son las actividades de mañana que ya Carmen nos hizo todo el día para que nos vayamos a visitar el centro. Y próximamente, ¿tienes más actividades, Carmen?
Sí, vamos a estar teniendo alrededor de una vez al mes estas actividades, ¿no? Algunos sábados. Y las vamos a estar, desde luego, promoviendo. La siguiente es el sábado 27 de agosto y es una lectura en voz alta de una novela de Silvia Quesada. Ella va a participar con un grupo lector y se van a leer fragmentos de su novela.
Muy bien. Bueno, pues entonces estar atentos a esta actividad, a la próxima, pero por lo pronto mañana... Mañana es la cita, desde las 12 en el centro de nuestra ciudad.
Ahí los esperamos con todo gusto.
¿Y algo más que quieran comentar?
No, agradecerte.
Pues eso, que se animen a venir, que se animen a venir, que se animen a disfrutar el centro, y agradecerte mucho este espacio, Ceci, para darle promoción.
Muchísimas gracias, gracias por su compañía.
Gracias, gracias a ti, Ceci.
Y bueno, Carmen Villoro, Godofredo Olivares, Patricia Velasco, nos invitan a estas actividades mañana, que las organiza la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y quiero nada más decir que hace un momento nos regalamos los libros de Ed Hoffner, nos dejó dos libros para ustedes. Si les interesa alguno de estos ejemplares, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803, están estos libros disponibles aquí para ustedes. Y también quiero hacerles una invitación, el día de hoy arranca este Salón Rojo, a 21 años de haberse creado el Salón Rojo. Bueno, continúan actividades. Ahora, bueno, Rosalba Espinosa no está en la ciudad propiamente llevando a cabo todo esto, pero está pues trabajando muy, muy de cerca con la Secretaría de Cultura, que lanzan, bueno, pues este Salón Rojo el día de hoy, este viernes 12 de agosto a las 6 de la tarde. Van a participar Mariana Pérez Villoro y Renata García Rivera. Y bueno, pues va a ser ahí en las instalaciones, ahí en la Secretaría de Cultura, para que ustedes pues estén atentos si quieren ir hoy a celebrar este Salón Rojo que van a estar trabajando desde la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues le queremos dar la bienvenida aquí a cabina a nuestra compañera. Bueno, ella es... tiene este programa los domingos, Puro Drama, y bueno, pues Circe, que... gracias por estar aquí en este programa. Me da mucho gusto.
Gracias, Ceci. A mí me encanta brincar a los otros programas, amigos y compañeros y hermanos. Y bueno, pues este programa tuyo me encanta. Entonces, gracias por la invitación.
Bueno, pues Circe, además de ser nuestra colega, que es conductora, es directora de teatro, es actriz. Y bueno, pues está en esta inmersión del teatro de toda su vida. Así que, bueno, pues ahora está con nosotros para platicarnos de un montaje especial. También está con nosotros Nomi Lisset, es actriz y participa pues en este montaje que vamos a platicar, La Diversa Comedia. ¿Cómo estás, Nomi?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Circe, a ver, me gustaría que nos contaras sobre este regreso al Teatro Cabaret con esta obra, La Diversa Comedia. Cuéntanos.
Ay, sí, regreso al Teatro Cabaret. Bueno, hace mucho que no hacía cabaret. Ahora lo estoy haciendo desde la dirección, junto con César Enríquez. Somos dos quienes estamos, pues no sé si al frente, ya nos hicieron a un lado y ellas y ellos y ellas agarraron camino. Pero bueno, pues estamos compartiendo herramientas teatrales y cabaretiles con personas trans, personas de la comunidad trans y no binarias. Entonces, pues nada, hicimos esta convocatoria a partir de un proyecto que tenía César Enríquez, porque tiene una beca del FONCA, intérprete con trayectoria, creador con trayectoria, y bueno, yo tengo Sistema Nacional de Creadores. Entonces es su proyecto y mi proyecto de ambas becas. Convocamos a partir de Impulso Trans, que es una asociación de personas que se identifican como personas trans y no binarias, y pues nos llegó la gente, empezamos a trabajar. La mayoría de ellos, ellas y ellas, no habían hecho teatro nunca en su vida, como uh-huh. es el caso de Nomi, uh-huh. y pues se animaron a conocer herramientas básicas y se animaron a empezar a crear sus propios personajes y, lo más importante, su propio discurso, con herramientas del cabaret, que pues básicamente son la comedia. Uh-huh. Entonces, pues ya en 5 meses, 6 meses, armamos una historia muy divertida, uh-huh. que pues ahora están llevando a escena estos chicas, chicos y chiques.
Ah, muy bien. Bueno, esto me llama mucho la atención. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto de la actuación, Nomi? Porque sí, decía, ¿cómo se formó la compañía? Bueno, no la compañía, pero bueno, este equipo de trabajo para este montaje. Y en este caso, que no habías hecho nunca nunca habías actuado.
Pues la verdad a mí me da mucho miedo la sola idea de pararme en un escenario.
Sí, es imponente.
Sí, es muy imponente pensar que mucha gente va a estar viendo si te equivocas, si te trabas. Es algo que a mí me aterraba mucho. Bueno, yo soy muy tímida, entonces para mí era un gran reto el poder pararme, el poder mirar a la audiencia, el poder decir mis parlamentos. Uh-huh. Yo me metí a esta convocatoria más que nada para salir de mi zona de confort, pero poco a poco se fue transformando. Nos fuimos volviendo una gran familia. Mis compañeros son muy especiales, todos ellos. Cada una tiene una historia, me ha enseñado mucho, me ha acompañado en todo este proceso. Y pues la verdad de ser algo para salir de mi zona de confort se volvió algo muy especial para mí. El martes que debuté como actriz en el Teatro Experimental, para mí fue uno de los momentos más bonitos y especiales de mi vida. Tenía muchas ganas de llorar en el escenario. Porque era muy importante el hecho de toda la adrenalina, toda la emoción, toda la risa. Francamente, a lo largo de mis 26 años yo nunca me había pasado ni por asomo el hecho de pararme en un escenario y pasó de la mejor manera.
Uh-huh. ¿Y el proceso de ir trabajando, bueno, desde construir el guión, desde Ajá. construir pues la obra? ¿Ustedes participaron?
Sí.
¿Cómo fue esa parte?
Bueno, empezamos el proyecto con alguna de las bases de la actuación. Uh-huh. Posteriormente fue la construcción de personajes. Me acuerdo mucho de que Circe y César nos entrevistaron en personaje, nos hicieron preguntas. Ahí fue cuando pudimos sacar los dotes cómicos. Uh-huh. Posteriormente fue cuestión de ir construyendo el guión. Íbamos trabajando por una base que Circe y César nos proporcionaban, uh-huh. pero en realidad pues todos íbamos aportando lo que podría pasar, los chistes, lo más que nada las situaciones. Fue un trabajo en conjunto uh-huh. y se fue volviendo algo muy importante para nosotros porque mucho de lo que decimos en esa obra pues son nuestras vivencias, son nuestros dolores, son nuestras experiencias, son lo que queremos que el mundo sepa que estamos aquí, que existimos y que no vamos a dejar de existir, les guste o no les guste, pues uh-huh. somos personas trans, somos personas no binarias y vinimos aquí para quedarnos.
Claro, y que en este trabajo ustedes quieren llevar esta obra precisamente, es un proyecto de inclusión y reinserción social. Circe, el por qué, por qué es importante hacer este montaje.
Híjole, pues mira, Nomi lo dice muy bien. Para mí fue muy fuerte y muy entrañable acercarme a esta comunidad. Yo no había tenido contacto con esta comunidad y aprender de toda su lucha, de toda su de esa marginación en la que les tenemos como sociedad, que es injusta y ahora me da mucha rabia, pues es algo para compartir, algo para que la gente lo sepa. Son personas que viven, sufren, gozan, y bueno, pues no queremos voltear a verles por tonterías, por prejuicios absurdos y casi medievales, como lo decimos en la obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para César y para mí era muy importante que pues no hablar desde mí y de César, sino que ellos y ellas tomaran la voz, el escenario, uh-huh. y dijeran lo que necesitaran decir.
Sí. Y después de esta experiencia, Nomi, ¿qué seguirás en el teatro? ¿Seguirás con esta herramienta del teatro para decir lo que tienen que decir?
Sí, yo estaría completamente encantada de poder seguir.
La verdad, pues nunca me lo había cuestionado, pero el hecho de estar en un escenario es una sensación indescriptible. Yo creo que nunca había experimentado nada así en mi vida. Y pues la verdad es que hay muchas cosas que decir. Si bien en nuestra obra tocamos muchos temas, hay muchas cosas que la gente sigue ignorando, no quiere voltear a ver. Entonces, el hecho de tener este medio como una manera de hacer escuchar nuestra voz, para mí es muy importante. Quisiera poder comunicar todo lo que tengo que decir, porque estando en la obra, yo sentí lo que otras personas antes que mí debieron haber sentido, de ser un ejemplo, de estar abriendo caminos, de que por lo que tú estás haciendo, muchas personas están animando a salir del closet. Uh-huh. Y pues están pudiendo vivir la vida que tienen que vivir, que merecen vivir, no una vida escondida, no una vida de marginación, sino una vida digna.
La vida que quieren vivir, exacto. Uh-huh. Exacto. Y bueno, qué mejor que entrar por esta parte del teatro, y no solamente, sino del cabaret, que tiene que ver mucho con la comedia, que a mí se me hace un terreno muy complejo el llevar pues todo un discurso a través de la risa, ¿no? De generar esta reflexión desde estos territorios. Circe, ¿cómo les fue en el estreno?
Pues muy bien, más que bien. La verdad es que salimos fascinados, estamos muy honrados y honradas porque nos damos cuenta que pues finalmente es un momento histórico, porque no uh-huh. hay compañías, no hay agrupaciones de actores y actrices trans, y pues esta es la primera en Guadalajara y la primera en muchos lugares de la República. César, con este mismo proyecto, ya tiene otra compañía en la Ciudad de México, pero uh-huh. como tal, en Guadalajara, es la primera.
¿Cuántas personas integran el elenco?
Son siete personas.
Siete actualmente. Uh-huh.
Sí, siete
actualmente, personas. Eso quiere decir que van a crecer.
Sí, sí, ojalá.
Desde luego, si hay alguna persona trans no binaria que nos esté escuchando y que quiera poder dar a conocer su voz, su historia, que quiera pasar un poco del proceso que yo viví, pues desde luego que estamos esperándoles con las puertas abiertas. Mientras más crezca nuestra familia, pues mejor. Si bien puede que ya no estén en la primera obra, pues va a haber muchas más, y para nosotros estaríamos encantados de ver crecer nuestra familia cada vez más y más.
Nos encantaría ya que se consolide también estos trabajos.
Pues se sí. pusieron les desviades.
Muy bien.
Ajá, okay. Porque pues les dice la gente despectivamente desviados, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no tomamos esa palabra a nuestro favor? Y entonces nos burlamos de ello y nos decimos les desviades. Y bien. Así se llaman.
Bien, entonces temporada todo el mes de agosto.
Ajá.
Invítanos, por favor.
Temporada todo el mes de agosto en el Teatro Experimental de Jalisco, La Diversa Comedia, dirección César Enríquez. Tal vez le conocen como La Pretty Woman, Circe Rangel y el grupo de Les Desviades.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación. Gracias.
Martes de agosto, 8 de la noche.
Martes de agosto, 8, Teatro Experimental.
Así es.
Perfecto. Así es, les esperamos.
Gracias, Circe Rangel, directora teatral. Gracias, Circe. Nomi Lisette, actriz. Muchísimo éxito y pues bienvenida a estos temas del teatro.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros nos despedimos. Ay, ya es viernes, es fin de semana. Que la pasen muy bien, que la pasen todos de maravilla. Nos escuchamos el próximo lunes en este micrófono. Cecilia Fernández, hasta luego. The captain's iron hand, Lord, the captain's iron hand.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.